del libro del Apocalipsis, capítulo 14. Seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion, y con él 144.000 que llevaban escritos en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Y oí un ruido que venía del cielo como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que oí era como de citaristas que tocaran sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en este capítulo 14 vuelve San Juan, tiene, digamos, como una especie de metodología. Después de grandes desgracias hace la aparición Jesucristo, y hace la aparición también, pues, los señalados, los marcados en la frente. Así sucedió en el capítulo 7 y así sucede ahora en el capítulo 14, y después veremos en el 15 también. Aquí hay una novedad, que Jesucristo se acompaña ya con 144.000 en el monte Sion. Monte Sion era el lugar del refugio. Es un monte especialmente bendecido por Dios. Salir en el monte Sion quiere decir estar a salvo de la tormenta, a salvo de las persecuciones, a salvo de todo. Aparece con su iglesia, por decirlo así. Aparece ya aquí Jesús junto a su iglesia. El Apocalipsis entero, todo el libro, se titula Apocalipsis, es decir, revelación. Y es, y nos cuenta, la revelación de Jesucristo en la historia. La revelación de Jesucristo en los acontecimientos. Cómo a través de los acontecimientos de la vida, a través de los acontecimientos de la historia, pues emerge Jesucristo. Y tenemos que entender los acontecimientos de la historia desde Jesucristo. Si no entendemos desde Jesucristo los acontecimientos de la historia, tenemos muchos peligros. Primero, el del absurdo, el de no entender absolutamente nada de lo que sucede, ni siquiera de por qué vivimos, por qué hemos nacido, cuál es el sentido de nuestra vida y el sentido de nuestras cosas, porque el sentido de toda la historia es Jesucristo. Ya nos lo dice San Pablo maravillosamente, que Jesucristo, hombre, la resurrección de Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, encontrará finalidad, pleroma. Pleroma que dice plenitud. El mundo entero. En este hombre Jesús resucitado, el mundo entero se consumará y se recapitulará todo entero, y de ahí, de él, nacerá unos cielos nuevos y una tierra nueva donde habite la justicia. Pero otro de los problemas, si no entiendes desde la historia, si no emerge Jesucristo para ti, es que indefectiblemente adorarás a la bestia. El que no conoce a Jesucristo adora a la bestia, necesariamente, a la bestia de turno, porque en cada época de la historia hay una bestia, y en cada nación hay una bestia, y en cada comunidad hay una bestia, y en cada filosofía hay una bestia. Siempre está el dragón por ahí. Y ya sabéis que el dragón engendra bestias. El dragón engendra bestias porque el dragón, que es la serpiente primordial, la serpiente inicial, engendra bestias en el sentido de que transfiere su poder a los grandes de la tierra, o digamos a las grandes filosofías, como decíamos ayer, a los grandes temas, a los grandes problemas, a todas esas cosas que en definitiva pues forman parte de la trama de la historia. Por eso el libro del Apocalipsis pues es un libro que tiene como finalidad, desde luego, animar a los cristianos en la lucha, porque la situación era muy difícil para aquellos hombres. Pero también tiene como finalidad reconocer a Jesucristo, emerger a Jesucristo en medio de la realidad. Y podríamos decirnos, ¿y Dios por qué hace las cosas así? ¿Y por qué no lo hizo más fácil? ¿Y por qué? Porque claro, muchas personas preguntan esto. ¿Y qué necesidad tuvo Jesucristo de morir? ¿Y por qué de esto? ¿Y el pecado del hombre? ¿Y por qué son las cosas así? Hay cosas que no tienen respuesta. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? ¿O por qué el hombre nace con pecado original? Porque es un hecho que el hombre nace con pecado original. Hoy día muchísimas personas entienden que lo del pecado original es una tontería. Pero claro, no es tontería. ¿Cómo va a ser tontería? Si el pecado original de Adán y Eva, al comerse una manzana que estaba prohibida, te estás tú comiendo cada día 25. Y estamos comiéndonos manzanas, y está nuestra sociedad comiéndose manzanas a estas horas. ¿Qué es comerse una manzana? Comerse una manzana significa no aceptar los límites. ¿Quién me va a mandar a mí? ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? No soy yo autónomo. No soy yo, no tengo yo mi propia ley, no tengo yo mis propias concepciones de la vida. ¿Y por qué no voy a abortar si mi cuerpo es mío? ¿Y por qué no voy a robar yo estos 3 millones de euros si nadie se va a enterar? ¿Y por qué no? Nos estamos comiendo manzanas a todas horas. Me van a decir a mí que no sé. Que lo de comerse la manzana de Adán y Eva, evidentemente es mitología, es un mito, pero un mito profético. Y un mito profundamente real y profundamente un mito histórico, podríamos decir. Porque si realmente, aún en el caso de que Adán y Eva no comenzara así la humanidad, pero si es que está en ti, está en nosotros. Aún dado el caso de que fuera así. Pero si está en nosotros, y es un pecado de tradición, es decir, se transmite, y se va transmitiendo de uno en uno. Y todos tenemos, y todos nacemos con ese pecado, y comemos manzanas a todas horas del día. ¿Por qué? Pues porque a nadie nos gusta el límite. Y la civilización y la cultura no sirven para eliminar el pecado original. No sirven en absoluto. ¿Por qué? Nos dan educación. Pero hoy día en el mundo hay tantos genocidios como en tiempo de Caín y Abel. Entonces eran dos solos y se mataron. Hoy somos muchos más, pero la civilización no ha añadido ni un gramo de bondad al corazón del hombre. Sigue hoy día habiendo unos genocidios impresionantes, seguimos machacándonos los unos a los otros, pisoteándonos. Y diréis, pero no directamente así a lo bestia, pero tampoco a lo mejor a lo bestia era antes. Pero por tener un puesto de trabajo, por un poco más de dinero, por la herencia de tus padres, por no sé cuántos, eres capaz de no hablarte con un hermano durante años, hasta la muerte. Miles de cosas que hoy día, pues, denotan clarísimamente de que el pecado original sigue ahí traduciéndose en realidades y vivas. Si tu abuelo se llevaba mal con tu abuela, tú lo notas en tu vida. Algo hay en ti que no funciona del todo bien, porque tu abuelo y tu abuela se odiaban. Es un pecado de transmisión, y eso a lo largo de generaciones va sucediendo. ¿Cuántas veces hoy a los niños se les transmiten ideas ancestrales de todo tipo, políticos? Hay niños que a los 8 años, 10 años, se les ha quitado la inocencia ya, porque se les ha inculcado e insuflado odio contra esto, contra lo otro, de tipo político, que si odio contra España, que si odio contra no sé quién, que si... los protestantes. Cuando yo estaba estudiando en Alemania con el padre Arruga, que hablábamos antes, pues yo fui una vez, me llevó un estudiante de vacaciones a su casa, un estudiante alemán, y tenía dos hermanas, pues así, de mi edad, más o menos, 21 años o eso que tenía yo. Y en un momento dado yo me asomé a una ventana y una de las chicas se puso a mi lado. Y entonces estábamos mirando el jardín, hierba verde, y enfrente, pues a unos 8 metros o 10 metros así, había otra casa. Y llega la chica esta y me dice, pero en voz muy bajita, muy bajita, son protestantes. Así como diciendo, nunca nos hemos tratado con ellos. Nunca nos hemos tratado con ellos, claro, son protestantes. Estoy hablando del año 1958. Hoy día las cosas son distintas. Se ha progresado mucho en el ecumenismo y todo eso, y hay mentalidad completamente distinta en todas partes. Pero en aquel momento todavía estaba ahí metido ideas pues del siglo XVI, que se iban transmitiendo de generación en generación, y que es un pecado. La chica pues lo creería ella pues con todo su alma, que lo que era bueno era no tratarse con ellos, porque eran protestantes. Y a los otros les pasaba lo mismo, a los otros les pasaba exactamente igual. Si los protestantes decían que el Papa tenía orejas de burro, pues los católicos decían que Lutero tenía dientes de dragón. Pero, al caso, pues era así como... Y entonces toda esta dimensión que va por ahí funcionando dentro de nosotros, pues hace que muchas veces lo que llamamos bestia, lo que llamamos bestia, no sea una cosa así nada más que de hoy. No, si llevamos dentro. Yo cuando era pequeño había dos o tres cosas que lo predicaba el gobierno de entonces, el gobierno de Franco, los masones, los judíos y los protestantes. Eran tres cosas que yo, de pequeño, si hubiera visto alguna vez iglesia evangélica, me hubiera muerto de miedo. Porque la propaganda en aquel momento, pues más o menos a un niño pequeño, evidentemente los protestantes tenían que tener, pues no sé, dientes de dragón. Una iglesia evangélica por entonces no estaba permitido. Y no digamos los judíos, yo claro no conocía a ningún judío. El día que vi por primera vez a algún judío en mi vida, le miré y le remiré, a ver si era como me habían dicho. Y algo sí me pareció, pero... también proyectaría yo mucho de mí. Y los masones, pues no digamos. Y he tenido ocasión de tener algo con algún masón en serio, que no lo voy a contar ahora, pero en serio. Y eran figuras, digamos, como estereotipadas, como bestias que podían hacer daño, que nos podían hacer daño. En fin, un mundo de pecado hay por debajo de todos nosotros que viene de lejísimos y que configura de alguna forma el inconsciente o el subconsciente de la humanidad. Y todo esto son sellos que no nos dejan leer el libro de Jesucristo tal como debe leerse. Y entonces estamos manchados. Hoy nos dice aquí que los 144.000 no se habían manchado con mujeres. Es una frase, a mí no me gusta nada esta frase, evidentemente, no solo por antifeminismo, sino rara, pero bueno, en la tradición mancharse con mujeres, en la línea de la prostitución, claro, mancharse con mujeres significa la idolatría, dar culto al emperador o dar culto a... eso era prostituirse. La palabra prostitución en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, prácticamente lo que nosotros entendemos por prostitución no existe. Porque siempre que la palabra prostitución sale en el Antiguo Testamento, tiene un significado alegórico. El significado fundamentalmente de dar culto a dioses extranjeros. Todo eso lo tenemos metido en el alma y nosotros no nos podemos librar de ello. Entonces, pues, damos gracias a Dios de todo corazón si en medio de todo esto que llevamos en lo profundo de nosotros mismos, más todo lo actual, podemos en un momento dado seguir al Cordero, enterarnos de Jesucristo, ser limpios delante de Él, dejar que su gracia nos llene, poder decir: Señor, estoy contigo y yo no juzgo a nada ni juzgo a nadie, porque todos los juicios son malos, porque todos los juicios pertenecen al dragón, todos los juicios pertenecen a la bestia, todos los juicios en definitiva lo único que hacen es en nosotros es ocupar el lugar de Cristo, que es el único que ha muerto por todos los demás. ¿A quién voy a juzgar yo o de qué voy a juzgar yo si yo no he muerto por ti? Si hubiera muerto por ti, todavía el juicio lo tiene el Cordero, el juicio lo tiene Jesús, el juicio no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y solo desde ahí nosotros podemos decir que cantamos un cántico limpio, que cantamos el cántico del Cordero, porque ese cántico limpio solamente lo sabe quien lo sabe. No lo pueden aprender. Es un canto que no se puede aprender. Y no se puede aprender porque ese canto necesita un don del Espíritu Santo. Necesita una efusión del Espíritu Santo para poder cantarlo. Y aquí nos habla cómo en el cielo, pues digamos, el oficio del cielo es fundamentalmente pues esto, como la alabanza, como ruido de grandes aguas, como ruido de muchedumbre de agua. Yo no sé cómo suena la muchedumbre de agua, pero debe ser tremendo el ruido de un pantano roto o alguna cosa de esas, por el valle, bajando por los valles, debe ser tremendo, pero esta es la imagen que pone San Juan, el ruido del mar, si queréis, el ruido de las olas, también es impetuoso y soberbio, y algunas veces, como por ejemplo en Candelaria, que choca contra aquellas rocas, yo estuve en Candelaria una vez 15 días allí ayudando a aquellos frailes, y era difícil dormir, porque la habitación estaba pegandito al mar del todo, y ¡bum!, unos golpetazos toda la noche que al final te haces, pero es impresionante el ruido de las aguas. Y estas son las imágenes que San Juan nos pone para esta alabanza, para esta acción de gracias, para este cántico nuevo que nosotros podemos cantar, y solo podemos cantar esto. San Agustín, cuando habla del bautizado, pues habla y dice que pertenece a un mundo nuevo, a un testamento nuevo, que canta un cántico nuevo que nadie sabe, porque solo saben los redimidos, solo saben los bautizados, solo saben aquellas personas que realmente pues han entrado en el séquito del Cordero. Pero ¿qué nos pasa hoy día? Cantamos nosotros el cántico nuevo, nosotros que tenemos, digamos, como oficio la alabanza, seáis vosotras o seamos nosotros, es igual, porque en el fondo pues la alabanza es el oficio más bello que podemos tener. Cantamos el cántico nuevo, tenemos un problema serio con el bautismo, y el problema serio con el bautismo es que en la antigüedad se bautizaba a los que se convertían, y hoy hay que convertir a los bautizados. Ese es el problema. Hoy hay que convertir a los bautizados, porque está bautizados casi todo el mundo. Ya os digo que en mi parroquia de Móstoles bautismos tenemos a montones, al mes qué sé yo cuántos. Pero después esos niños, muchos de ellos harán la primera comunión, algunos ya ni siquiera. Y después de la primera comunión, ¿qué? Ni sus padres van a misa, ni sus padres les educan, ni nada de nada. Pues al final resulta que son unos bautizados, pero que necesitan conversión. Porque el bautismo se les ha quedado lánguido, se les ha quedado muerto. Entonces no tienen el Espíritu Santo vivo, y ese Espíritu Santo no realiza en ellos las obras del cántico nuevo de los redimidos. No alaban a Dios, no saben quién es Dios, no encuentran el cántico del Cordero en su vida. Viven, pues como decía antes, adorando a la bestia y Y nada, pues haciéndose víctimas, no haciéndose víctimas, sino siendo víctimas de todas estas plagas que después incluso nos va a decir aquí de nuevo pues San Juan, por medio de los ángeles. Hay que convertir a los bautizados, porque hoy los bautizados, pues, y ya veis hasta dónde estamos llegando ahora en España, que estos días de atrás, no sé si habéis leído en la prensa, había un juicio. Hay un juicio porque un señor ha querido, hay muchos de estos, un señor ha querido borrarse del libro de los bautismos. Ha querido, digamos, erradicar todo signo suyo que la Iglesia pueda tener en su poder. Y la ley le favorece. No la ley referente a esto, pero la ley de secretos, o no sé cómo se llama esa ley, le favorece. Y el juez ha dictado sentencia de que se debe, de que a ese hombre. Y él lo que quiere es que se rompa la hoja donde, si en todas las hojas hay tres o cuatro bautismos. No le será suficiente con que le tachen, que no le tacharán, porque hay apelación, pero hasta ahí llegamos, pero no es el primero, hay muchísima gente, es una corriente demoníaca, por supuesto. A mí un día estaba comiendo en Peñalver, me sucedió muchas veces, pero un día que estaba comiendo, a media comida, me llama un tipo, que se ponga al párroco, yo era el párroco, me pongo, y me dice, ¿qué hay que hacer para borrarse de la Iglesia Católica? Yo todavía no llegaba en aquel momento a borrar sus huellas del bautismo en el libro de los bautismos. ¿Qué hay que hacer para borrarse radicalmente de la Iglesia Católica? Digo, pues eso es muy fácil. Se lo dije de mala leche. Eso es muy fácil, mire. Usted reniega de Jesucristo y se entrega a Satanás. Y con eso ya está usted totalmente fuera de la Iglesia Católica. Y el tío, que era muy bravo, pues cuando yo le dije esto, y así con un poco, dice, bueno, yo no digo tanto. Digo, sí, entréguese usted a Satanás. Y eso le debió de dar miedo. Renegar de Cristo no le importaba mucho. Pero eso de entregarse a Satanás no le debió hacer ninguna gracia. Dice, bueno. Bueno, la cuestión es que terminamos pronto el diálogo. Yo no me acuerdo cómo terminó aquello, pero terminamos pronto el diálogo. Pero hoy día hay muchísima gente que tiene, hoy es una moda. Existe un prurito de renegar de sus signos o señales eclesiales. Existe ese prurito. O sea que estamos en una dimensión en la que, bueno, pues, ¿qué cántico nuevo vamos a cantar hoy día? Por eso es necesario que emerja Jesucristo en la historia. ¿Y cómo emerge Jesucristo en la historia? Pues Jesucristo emerge en la historia, pues en el pequeño número, en el resto de Israel. Y yo cada vez estoy como más a gusto y como más convencido del pequeño número del resto de Israel, pero con un cántico que nadie sepa cantar, con una experiencia que nadie la tenga, con una experiencia viva, o que solamente la tenga el que sea suficientemente sencillo para tenerla, porque aquí no se excluye a nadie. Si alguien se excluye él mismo. De la Iglesia de Dios vivo no se puede excluir a nadie, absolutamente a nadie. Por eso todas estas plagas de que hablamos aquí son plagas de misericordia. No pueden ser plagas de castigo. Plagas de misericordia para entrar en razón, para que el Espíritu Santo te ayude a... Anoche me llamó una chica que no hablé con ella, me hablará esta noche porque me quería contar una buena noticia, pero como estaba con arruga, pues no. Y es una chica que ha hecho la primera comunión con 30 años en el mes de mayo, recién convertidita del todo, recién convertidita. Y entonces, bueno, pues yo le di la primera comunión, ha tratado mucho conmigo desde Semana Santa para acá. Y en un momento dado, al principio, yo le dije, tienes que tener cuidado ahora, porque Satanás te va a atacar. El demonio te va a atacar. Y te va a atacar fuerte. Y en aquel momento me dijo ella, me respondió, dice, bueno, pero yo tengo una ventaja, que como llevo 30 años en sus brazos, lo conozco bien. Digo, bueno, que se reviste de piel de oveja. Y de vez en cuando se quita los cuernos de verdad y se pone cuernos de cordero. Y últimamente, un día me dijo, ¿sabes lo que te digo? Que todo lo que estoy yo recibiendo del Espíritu Santo ahora, todo, porque estoy recibiendo, pues, enseñanzas, mociones, Dios me habla. Dice, pero ahora me doy cuenta de que cuando era atea, tenía las mismas cosas. Dios me hablaba igual. Lo que pasa es que yo no tenía oídos. Yo no tenía ojos. Yo no sabía ver. Pero ahora en este momento me estoy dando cuenta, digo, pero si esto ya me lo ha dicho el Señor. Me lo ha dicho el Señor cuando yo estaba alejada de Él, cuando yo no era nadie, cuando yo no había hecho ni la primera comunión siquiera. Bautizada sí estaba. No había hecho ni la primera comunión. Y ella estaba contenta, y a mí también me hizo bien las palabras que me dijo, porque me decía, estoy completamente segura que el Señor está hablando a todo el mundo, a todos los ateos y a todos, y nadie se podrá quejar jamás de que Dios no les ha hablado. Aquí, en este libro, pues nos pone catástrofes cósmicas, que son formas de hablar de Dios. Amenazas, ángeles que van y vienen y que vuelan y que ponen una pierna en el mar y otra en no sé dónde, esas cosas tan, tan estrambóticas y tan dislocadas, ¿no? Pero el lenguaje más sencillo, pues es el de esta chica. Dice, si es que yo antes ya recibía de Dios las mismas gracias que ahora, lo que pasa es que yo no tenía ojos. Yo no tenía oídos para escuchar esto. Y ahora sí los tengo. Por la misericordia de Dios los tengo, porque en un momento dado, pues por la razón que fuera, yo un día escuché. Por eso, estas acciones de Dios, estas fuerzas de Dios, del libro, fundamentalmente todas son de misericordia, son de aviso para que tú vayas descubriendo en tu vida el sentido profundo de tu vida, el sentido profundo de las cosas, y puedas entrar en la dimensión de la alabanza, en la dimensión del Cordero. Yo, como digo, cada vez estoy más convencido de lo del pequeño grupo. No es aquello que dicen que hacer de la necesidad virtud. Si no hay más, pues os consoláis. No sé, es que no es eso. Es que es una cuestión de calidad. Es una cuestión de calidad, es que lo que importa es Jesucristo, como le decía yo a nuestro sacristán Lucio, que lo único que importa es Jesucristo. Y para mí está clarísimo que lo único que importa es Jesucristo, y con Jesucristo siempre habrá 144.000. 144.000, siempre habrá en el monte Sion. Lo único que importa es Jesucristo, y la seguridad tremenda de los que están en el monte Sion. La seguridad tremenda de los que yo en este momento pues le doy gracias a Dios porque hablo con seguridad, porque comparto con seguridad, porque vivo la fe con seguridad. ¿Qué quiere decir seguridad? Pues muchas cosas quiere decir seguridad. No me refiero ni a mí, ni a mi salvación, ni a que sea verdad o mentira. La seguridad fundamental de la que yo digo es, de la que yo me refiero, que es a la que va también a sustentar este libro, es la seguridad de que el don de Dios, la gracia de Dios, la iglesia de Dios, nadie puede con ella. Pero no me refiero a que nadie puede con ella físicamente, en cuanto a iglesia, no. Estoy hablando de un don interior. De un don interior que es muy bueno que el Espíritu Santo nos lo dé y nosotros lo tengamos. La seguridad del monte Sion. Porque estos señores que estaban cantando en el monte Sion. La seguridad de que nadie te conmoverá. La seguridad de que todo lo que estás viviendo es de Jesucristo, que es el juez de la historia y el triunfador de la historia. Y nosotros, para cantar un cántico nuevo, tenemos que estar seguros. Y nosotros, porque hoy día hasta en los conventos se nos mete, digamos, esa dimensión de desaliento, esa dimensión racionalista. Una de las grandes bestias de este siglo es el racionalismo. Y nosotros dentro de los conventos todavía estamos viviendo esos racionalismos. Que si esto, que si lo, que nos matan la esperanza. Nos matan la esperanza de Dios, no nos dejan ver, no nos dejan entrar en la dimensión del cántico nuevo. ¿Por qué? Pues porque lo juzgamos todo. Todo lo juzgamos, incluida la fe. Lo juzgamos. Y si dejamos que la razón se meta dentro de la fe, pues la fe se nos torna absolutamente débil, y te entran tentaciones de la fe, y te entran tentaciones sobre la vida eterna, si habrá algo, si Dios existe, si Dios no existe, en fin, todas estas cosas que son producto del racionalismo, son producto del puro racionalismo, porque en otros lugares del planeta no tienen estos problemas para nada, pero en Europa sí. Y nosotros somos en los conventos también víctimas de ese racionalismo. Entonces no podemos entrar ni gozar ni disfrutar de un cántico nuevo, porque de este corazón racionalista no puede salir nada más que un canto viejo, un canto antiguo y muy antiguo, un ritornelo, un aburrimiento de canto muchas veces. No podemos. Entonces, pedirle a Dios de corazón que nos dé la seguridad tremenda, porque esa seguridad es un don del Espíritu, la seguridad del monte Sion de que nos habla aquí, para poder cantar un cántico nuevo por encima de todos los peligros, los avatares, las bestias, el racionalismo, lo que te diga. ¿Qué adelantas tú con el racionalismo? Yo he sido racionalista, y los dominicos somos más racionalistas que nadie. Porque se nos educa en racionalista fue Aristóteles y racionalista fue Santo Tomás de Aquino. Entonces la razón nosotros la llevamos incrustada, y todo lo nuestro, digamos, es examen racional de las cosas, incluida la teología. Y al final, pues podemos decir, sí, es que nosotros conocemos mucho de eso. Pero ¿qué adelantas al final? Es que la razón te da serenidad en la vida. Es que la razón te aumenta la esperanza, es que la razón te lleva a algo verdaderamente, ¿cómo diríamos? Pues consolador, salvador. ¿Te sientes salvado con la razón? Yo no veo a nadie que se sienta salvado desde la razón, a nadie. Como no tengas otro lugar, otra dimensión en ti tocada por el Espíritu Santo, en la cual crezca el bien de la esperanza, tú no te sientes salvado. Al fin y al cabo, la fe también, la fe pertenece a el orden del conocimiento, aunque sea un don del Espíritu. Pero la esperanza es lo que hoy día fenece, es lo que se marchita, es lo que muere, porque la esperanza, la fe es conocer a Dios. Es en el orden del conocimiento para conocer a Dios. Y la esperanza es en el orden del deseo, es desear a Dios, tener ganas de Dios, tener ganas de las cosas de Dios, vivir de las cosas de Dios, dentro del ámbito de la esperanza, que es forma parte de la perspectiva de la voluntad, pues está el bien, está la felicidad, está todas estas cosas. Y hoy día sí, es que no se puede hablar en los conventos de eso, es que no se puede hablar de la felicidad de la vida eterna, o de la felicidad de la fe, o de la felicidad de ser lo que somos. No se puede hablar, hay como una especie de pudor. Y esa especie de pudor, el pudor siempre es por lo desconocido, por lo secreto, por lo oculto, por lo arcano. Da miedo lo arcano. Y como no acabamos de creernos y de vivir con fuerza el don de Dios, pues lo tenemos como oculto. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Así que no me venga nadie diciendo, es que yo esto lo vivo, con una fuerza y con un cariño, es que en mi esperanza, que los otros frailes dicen, bueno, se marchan. No quieren oírse porque les convulsiona. No se sienten al aire libre, o sea, no se sienten con fortaleza, con la seguridad de. Y son los mismos frailes que decimos misa, los mismos frailes que después predicamos, los mismos frailes, pero existencialmente, qué lejos estamos. Qué lejos estamos de vivir o dar la vida por lo que hacemos y por lo que predicamos. Qué lejos estamos, porque si no se puede hablar, no me digas a mí. Tanto recato, tanto decoro, tanto, no sé, pues eso, pudor, tanto pudor. Si hoy día el pudor ha cambiado de signo. Antiguamente, cuando yo era pequeño, el pudor se refería a lo corporal. No te desnudes, guarda el pudor. Eso hoy día le importa un bledo a todo el mundo. Se visten y se desvisten, o nos vestimos y nos desvestimos con una facilidad, y prácticamente ha desaparecido el pudor físico, el pudor natural, prácticamente. Si subes un poco más arriba, hay otra dimensión, que es la dimensión psicológica, y en esa dimensión psicológica ya hay algo más de pudor, que es la dimensión, por ejemplo, que si le vas a contar a otro, pues qué feliz me encuentro en el trabajo, en mi familia, porque tengo esto, porque tengo una mujer, porque tengo unos hijos, porque ya no todos te escuchan muy bien, porque en este mundo hiere la felicidad. Por alguna razón que sea, la alegría escandaliza a los corazones que de alguna forma se presentan como felices o como tranquilos. Hay pudor para eso, no se quiere ni conversar. Pero no digamos nada si pasamos al tercer grado. El tercer grado ya es el de la fe. Y si empiezas a decir, es que yo creo en Dios, ¿sabes? Y es muy importante creer en Dios porque a mí me hace feliz y tal y cual. Y entonces das un testimonio interior de la fe. ¡Uf! huyen como del demonio. La gente no quiere oír hablar de eso, se siente... Pero esto en los conventos también. Y hay que decirlo. La gente no tiene hoy, en los conventos, no tiene la sencillez de escuchar y de desnudarse delante de los demás en la dimensión de la fe. No se puede hablar de Dios. ¿Y por qué no se puede hablar de Dios? Porque la fe y la esperanza están muy pequeñajas, muy marchitas. Entonces, claro, pues el problema del cántico nuevo, pues es un problema que se nos pone en serio. No se lo cree nadie. No se acaba de creer la gente de que este cura o estos curas o estas monjas o estos señores que por oficio o por hábito o como lo quieras, son hombres de fe. Y claro, pues te explican como sea, que si eres funcionario, que si eres esto. Y claro, pues todo sufre tanto, esta dimensión del cántico nuevo sufre tanto, que nos encontramos que no acabamos de llegar a nada. Entonces yo creo que el Espíritu Santo a nosotros nos está urgiendo en estos momentos a que no tomemos en saco roto aquello de convertir a los bautizados, no sea que seamos nosotros uno de ellos. Como aquellos carismáticos que fueron una vez en Puerto Rico a hablar con su obispo, y entonces, pues, al terminar, como acostumbran, pues dijeron al señor obispo, si quiere rezamos un poco por usted. Y el señor obispo, pues, al principio, pues un poco jocoso, ¿y qué vais a pedirle a Dios para mí? Dice, pues el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a pedir? Y entonces el obispo ya un poco más serio dice, pues el Espíritu Santo lo tengo desde que me bautizaron, como lo tenéis vosotros y como lo tiene todo el mundo, así como diciendo, ¿creéis vosotros que sois los únicos que tenéis Espíritu Santo? Y entonces los otros le dijeron, no, si ya sabemos, Usted tiene el Espíritu Santo y nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero es para que se le note. Para que se le note. Yo no sé el obispo si se dejó rezar o no. Pero no es para que se le note, es para que lo notemos. Porque el tema es que lo notemos nosotros. Que notemos nosotros ese Espíritu Santo. Que seamos capaces de bautizarnos de nuevo en el Espíritu Santo. Todos los grandes movimientos que hay hoy día en la Iglesia, estos grandes movimientos que hay ahora, carismáticos, neocatecumenales, los que hay, que son muchos. Todos esos grandes, si todos van a lo mismo, todos estos grandes movimientos, por eso no estorban en los conventos los grandes movimientos, porque no interfieren en el carisma. Los grandes movimientos no van a buscar carismas, van a la raíz, al bautismo. Si una de vosotras se mete en la renovación carismática no va a quitarle su carisma de dominica. Todo lo contrario, va a rebautizarla. Simplemente, a la renovación profunda del bautismo. Porque en esa renovación profunda del bautismo se le nota, o lo notas, que tienes un Espíritu Santo vivo, se te hace vivo, se te hace una realidad, y vuelves después a tu casa tan tranquila, suponiendo que no lo tengas en casa, claro, porque la renovación carismática, por ejemplo, no tiene por qué estar fuera, puede estar dentro perfectamente, pero bueno, como sea. Entonces, hay cosas de estas que la renovación del bautismo, y es en la línea del cántico nuevo, porque si no, nosotros no cantamos el cántico nuevo. ¿Por qué en la Iglesia durante tantos siglos no ha habido, por ejemplo, oración en lenguas? ¿Por qué no se oran lenguas en los conventos? ¿Por qué no se oran lenguas en los contemplativos, en los... Pues es una cosa difícil de saber. En la Iglesia se oraban lenguas hasta el año 400 y pico, que el emperador de Constantinopla lo prohibió radicalmente, porque lo politizaron. Como cada vez se oraba menos en lengua, los pocos grupos que oraban en lenguas, pues los acusaron de insidias políticas, y al final eliminaron los grupos y eliminaron los contenidos de esos grupos. Así terminó la oración en lenguas, que San Agustín todavía nos lo pinta maravillosamente, como vosotros habéis leído en la segunda lectura del día de Santa Cecilia. Dentro de poco va a venir. Eso es orar en lenguas. Pero pasó siglos y siglos y siglos y no se ha orado en lenguas. Mentira, pero verdad. Individualmente, Santo Domingo de Guzmán, yo no he oído de nadie en este mundo que orara en lenguas como Santo Domingo de Guzmán. Porque es que llega a decir un testigo que por la noche en Santa Sabina parecía que bramaba. Y bramar brama las vacas y los toros. Emitía tales sonidos que bramaba. ¿Qué sonidos podéis imaginar que vosotras que son eso? Sonidos de alabanza. En lenguas, en vez de ser un 144.000 como nos pinta aquí, pero Santo Domingo tenía eso. Ahora, ni él, ni ninguno de su época sabía que eso estaba en la palabra de Dios, con este nombre, en lenguas. Santa Teresa de Jesús, en el capítulo sexto de las Sextas Moradas, dice una cosa muy bonita, que sus monjas, después de comer, iban a la recreación y rezaban, pero de una forma muy rara, como una especie de algarabía, decía ella, dice, rezan con una especie de algarabía. Y lo pone bien, dice, y es bueno, porque los efectos son muy buenos. Los efectos interiores son muy buenos. Ahora, ¿qué le pasó a Santa Teresa? Pues que ni ella, ni ninguno de los dominicos y jesuitas y directores espirituales sabía lo que era eso. estaba fuera del contexto de aquella época. Y más gente. Este chico que estuvo el otro día aquí, Santi, que tú hablaste con él, dice, pero si eso ha sucedido. Me contó no sé cuántos casos semejantes a los de Santa Teresa, porque él sabe muchísimo de eso. De otros santos que también en sus comunidades. Digo, ¿ves? Está, el orar en lenguas está en la iglesia tratando de brotar continuamente. Porque el Espíritu Santo da esa oración. Da esa oración. Nosotros cantamos todos aquello de genitori genitoque laus et jubilatio. Laus es alabanza. Jubilatio es una superalabanza. Es la alabanza de júbilo. A San Agustín lo traducen así, oración de júbilo. Que claro, ¿por qué se traduce así? Porque nosotros no tenemos la palabra jubilatio. La jubilatio sería la jubilación. Pero la jubilación de los pensionistas no es. Entre ellos yo. No es la jubilación de los pensionistas de la que nos habla Santo Tomás en el Tantum Ergo. Es otro tipo de júbilo, júbilo. Es otro tipo de alegría profunda y de grandes voces. Porque es que aquí nos hablan de grandes voces, como ruido de aguas, como no sé cuánto. ¿Vosotros cómo podéis imaginar el cántico en el cielo? ¿En qué lengua? Estos cantarán en inglés, cantarán en latín, estos de que nos habla aquí el Apocalipsis. ¿Podéis imaginar la música que tocaban? ¿Sería de Beethoven? ¿O sería de...? A que no lo imagináis así. Entonces, ¿cómo lo podéis imaginar? Pues en lenguas, espontáneo, gemidos inefables, gemidos inenarrables, que da el Espíritu Santo. Por eso está tratando de emerger continuamente en la historia la oración en lenguas. La tenemos tapada. La tenemos tapada. Y una cosa tan bíblica como esa, porque si leéis a San Pablo, una cosa tan bíblica como esa, en el orden de la alabanza, es muy importante, pero la tenemos tapada. Tapada. Y bueno, Dios mío, qué pudores. Qué pudores, todo el mundo. Entre los carismáticos que se dan mucho la oración en lenguas, bueno, hasta que el Señor te regala la oración en lenguas, toda la soberbia. 3 años y medio tardé yo en experimentar algo de lenguas. ¿Por qué? Por mi soberbia. Por la soberbia que tenía. Racionalista. No soberbia personal, a lo mejor, sino soberbia estructural, de educación, de un dominico en lenguas. Vamos, qué bobadas. ¿Cómo puedes imaginar a un dominico orando en lenguas? Resulta que Santo Domingo de Guzmán fue el que más oró de todos en lenguas. Pero no, no lo podemos imaginar. Por eso el cántico nuevo a nosotros nos queda como muy lejos. Cuando oímos esto en el Apocalipsis, pues generalmente surgen comentarios diciendo, qué aburrimiento durante toda la eternidad. ¿Y solo vamos a alabar a Dios? ¡Qué aburrimiento nos vamos a pasar! ¡Qué aburrimiento! Pues no sé si será aburrimiento o no, pero me temo que no lo sea. Me temo que sea la delicia suprema y me temo que sea algo inenarrable e inimaginable. Y todo lo que puede haber en este mundo siempre será un ensayo, digamos, pues infantil de todo lo que puede ser aquello. Pero bien está que al hablar del Apocalipsis nosotros hablemos de esto que no se habla nunca y que nadie habla, pero aquí hay un cántico nuevo que nadie puede aprender, porque orar en lenguas nadie puede aprender. Hay algunos carismáticos que se empeñan a hacer talleres de oración en lenguas. Eso es una idiotez. Talleres para aprender a orar en lenguas, eso es un don gratuito del Espíritu Santo, como todos los demás dones del Espíritu Santo. Y que hablo de hoy de él, porque este capítulo nos está hablando de él. Y nadie puede aprender este canto, aquel que se le da y aquel que esto. Pero sí que podemos nosotros asumirlo y aceptarlo. ¿En qué sentido? En el sentido de la pobreza de espíritu, que es la madre de todos los dones del Espíritu Santo. Pues mira, si podemos hacer algo en esa línea, si podemos crecer en esa línea, si podemos ahondar en esa línea, pues quizá esta comunidad se transforme en algo infinitamente más parecido al cántico del monte Sion, donde cantaban los citaristas y tocaban los citaristas. Además, en griego es un lenguaje muy bonito, porque San Juan juega con las palabras. Juega con las palabras y lo hace muy bonito. Por ejemplo, para decir, a ver cómo es lo de las cítaras, porque utiliza la misma palabra para las tres cosas. Oí un ruido como de citaristas que tocaran sus cítaras. Y San Juan dice en griego, como de citaristas que citareaban sus cítaras. ¿Os dais cuenta? Hombre, en castellano no nos suena bien, porque no... Pero en griego se conoce que suena bien. Citaristas que citareaban sus cítaras. Pues eso. Por ahí va el cántico nuevo, por ahí va... Que no es un cántico nuevo porque por cántico, es por una experiencia profunda nueva. Es por una acción nueva del Espíritu Santo en nosotros. Y por lo tanto, un reconocimiento nuevo de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Pues para que todos los sucesos de la historia actual no se vean minimizados por nuestra falta de cítaras y nuestra falta de canto, porque somos los que tenemos de alguna forma que fecundar pues a esta realidad. Y si nosotros no fecundamos, ¿qué pasa? Pues bueno, que se abaten sobre el mundo las plagas, los sellos, las copas, se abaten sobre el mundo. Pues nada, que el Señor nos ayude a todos nosotros a cantar el cántico nuevo, entregándoselo al Espíritu Santo, que Él pueda ser en nosotros pues algo nuevo que nos dé ese don o esa gracia nueva.